Ser ambidiestra, el gusto por lo diferente. En la luminosa aula de preescolar, la señorita René nos enseñaba a diferenciar la mano derecha de la izquierda. Los chicos nos confundíamos. Era una idea nueva para casi todos. La señorita daba la orden y muchos levantábamos la mano equivocada. Entonces dio la ayuda clave que ayudó a todos menos a mí. La derecha es la que usan para escribir. En los siguientes ejercicios, solo yo me equivocaba. Es que soy zurda. Unos años más tarde, con la ayuda de un yeso por fractura de la muñeca izquierda, sin ninguna dificultad, me transformé en ambidiestra. El lápiz con el que escribía era tomado con la mano a la que le quedara más cerca, o evitando la molestia del doblez del cuaderno. A veces sostenía un lápiz de color en una mano y otro de otro color en la otra. Con un poco de práctica pude aprender a escribir con ambas manos al mismo tiempo, indistintamente de izquierda a derecha o de atrás para adelante e incluso patas arriba. Me di cuenta que mi habilidad era inusual y disfrutaba ensayar frente a los compañeros que, admirados, lo intentaban sin éxito. Durante la convalecencia de una bronquitis que me tuvo varias semanas en cama, me propuse extender mis talentos y aprendí a escribir con los pies, pero no pude lucir esa habilidad casi circense entre los compañeros, pues era engorroso sacarme los zapatos acordonados y las medias y volvérmelos a poner en el corto espacio del recreo. Además, las mujeres no usábamos pantalones entonces y la posición era muy expuesta. Aquello que tan bien ilustró a todos mis compañeros, la derecha es la que usas para escribir, me fue más de confusión que de ayuda y nunca lo aprendí. Coseché en la vida más ventajas que inconvenientes con el uso indistinto de las dos manos, pero no puedo ignorar que hubo tropiezos. De adolescente iba a unas clases de gimnasia y la profesora, que era muy estricta, dirigía al grupo con órdenes imperiosas: izquierda, ya. Como yo era por esta altura la primera de la fila, iniciaba los movimientos. No había nadie adelante mío para copiarle el paso. Consciente de mi problema, mi madre me pintó una pincelada de esmalte de uñas rojo en el pie y mano izquierda, con lo cual pude dirigir airosa al conjunto de gimnasias que, confiadas, me seguían. Me hubiera gustado tocar guitarra, pero en mis épocas todo se hacía muy en serio. No existían partituras en los kioscos ni demos en YouTube. Vino a casa un distinguido profesor de guitarra clásica, delgado y erguido, con un gran moño celeste en el cuello, y en un breve encuentro renunció a enseñarme al verme repetidamente tomar y tañir el instrumento indistintamente con cualquiera de las dos manos, para él imperdonable reverencia. Un tormento fue cuando me presenté al examen de conducción, en que el instructor también daba órdenes tajantes para testear mi destreza al volante y las maniobras. Pero yo me quedaba paralizada, no por no atinar la maniobra, sino por no saber hacia qué lado me tenía que dirigir. Hasta hoy me quedo segundos petrificada cuando el GPS me dirige en el tránsito con una orden para tomar hacia la derecha o hacia la izquierda. Llegó un momento en que haber atravesado la vida sin distinguir la derecha de la izquierda me pareció más causa de orgullo que de vergüenza. Y desde ahí entonces me cerré a aprender, porque consideré esa característica casi como una excentricidad que me distinguía. Pienso ahora que he considerado cada una de mis rarezas y diferencias como signos distintivos, resabios de rebeldía contra una doma a la que la sociedad nos somete. A pesar de que mi familia no practicaba el catolicismo y que mi escuela era laica, insistí en hacer la primera comunión, pero con un vestido oscuro, y no blanco, como era común. Me apasionaban las historias familiares en las cuales había ocurrido algún evento misterioso. Todo lo que salía de los carriles usuales me despertaba gran interés. Explorar caminos poco comunes, las magias, las supersticiones, las aventuras, las casualidades, la telepatía. Mi madre me contó una vez que una prima de ella se enamoró de un marino estadounidense que vino en misión en un único encuentro en Montevideo. La correspondencia lo fue llevando a concretar ese amor en matrimonio. Como en esas épocas viajar no era ni remotamente tan fácil como ahora, la decisión significaba un alejamiento muy severo de la familia y amigos que había que asumir. Ni siquiera las llamadas telefónicas eran fáciles. Además de ser carísimas, cobrarse por minuto, había que pedirlas a la telefonista que anticipaba aproximadamente la demora, que podía ser de varias horas, durante las cuales había que permanecer esperando cerca del aparato fijo, enchufado a la pared. Había banquitos especiales. La correspondencia donde se acordaron los preparativos de la boda no era nada rápida. Las cartas tardaban no menos de 2 semanas, de manera que entre hacer una pregunta y recibir la contestación pasaba un mes. El casamiento se hizo por poder, en ausencia del novio, luego de lo cual la prima, con todo su ajuar, se embarcó en una larga travesía en barco para encontrarse con su marido en Estados Unidos. Ella nunca llegó a destino y no se supo nunca más su paradero. Hoy podría hacer muchas preguntas con lógica de detective, pero en mi niñez me representaba las noches en el barco, o un mar embravecido, un resbalón en cubierta, o un nuevo y súbito amor bajo la luna al atravesar el Ecuador. Visualizaba volados de seda de un suave color turquesa, movidos por una brisa cálida, las copas de champán, música, la emoción de un beso furtivo para la recién casada, que aún no había consumado su matrimonio, un plan de huida. Y la escena me parecía muy atractiva y mucho más excitante que cualquiera de las propuestas comunes entonces para las mujeres. Las opciones que fui tomando a lo largo de cada una de las etapas de mi vida me confirmaron en esa inclinación.